buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este jueves 27 de octubre. Les habla Tomás Cardoso. Muy breve, ya aquí en el estudio junto a mí, como siempre a esta hora, tendremos la participación de nuestra colega, la periodista Karen Roque. Más adelante, en la segunda parte de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Esto además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaje en el control técnico y yo, Felita Oviedo, en la producción. Aquí junto a mi lado ya nuestra querida colega Karen Roque. Buenas tardes, Karen.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes a Pendaje, a Ofelia, a todos los que hasta ahora pues están en sintonía con Cuba al Día.
Bueno, en segundos, como quien dice, aquí en nuestro espacio, entraremos en dos temas de interés. La creación, tanto que lo necesita Cuba hoy, pues de una nueva, nace la Asociación de Sindicalistas Independientes de Cuba, que va a agrupar a las tres organizaciones en una coalición, las tres organizaciones más históricas, importantes de la disidencia cubana. Vamos a hablar con uno de los miembros, específicamente, que ha sido electo para una alta posición dentro de la misma. Y también más adelante iremos a Guantánamo para saber un reporte periodístico, cómo andan las cosas, no solo en Baracoa, sino en Maicí, San Antonio del Sur y Mías. Tenemos noticias importantes desde allá. Antes de irnos ya con nuestra invitada, Cari, la situación de Venezuela se descompone. Más de 8 millones de venezolanos salieron a la calle. Un policía muerto, hubieron varios heridos, cientos de detenidos. Nicolás Maduro ha anunciado súbitamente en el día de hoy, previo a la marcha convocada para el viernes, del paro nacional obrero en Caracas, pues en Venezuela, Nicolás Maduro pues ha ofrecido un 40% del incremento del salario mínimo y el Ministerio de Defensa ha dicho que los centros laborales que colaboren con el paro pues serán intervenidos por el Estado. Así está la situación venezolana.
Es una política doméstica represiva totalmente. Aquí hay una cosa que me llama la atención. He estado viendo el boletín ahora, la cantidad de países que están pidiendo que se realice un diálogo, ¿no?, entre la oposición y Nicolás Maduro. Bueno, el diálogo lo rompió Nicolás Maduro. Él había aceptado un referendo revocatorio si se conseguían la firma suficiente. Entonces aquí es donde yo veo la falta de solidaridad hacia una parte que es la dolida, que es hacia la parte del pueblo venezolano estafado por parte de grandes países, naciones que se supone que sean democráticas, el propio Vaticano, en fin. Pero lo triste y lo real es que las Fuerzas Armadas de Venezuela posiblemente tengan una ruptura muy grande. Yo estaba viendo ayer análisis serios, y cuando digo serios, de personas que han estado fuertemente vinculadas a las Fuerzas Armadas. Ellos esperaban actitudes de Padrino de otra manera, y el general Padrino, pues indudablemente, hay unos que opinan que está tratando de evitar un derramamiento de sangre, otros opinan que está totalmente volcado al poder de Diosdado Cabello. La realidad, Tomás, es que ese es un pueblo que está en la calle, que no va a salir de la calle, y a pesar de estas amenazas, no creo ni que vayan a ir a un diálogo, que sería ganar tiempo por parte de Maduro, ni tampoco que estas amenazas puedan impresionar a ese pueblo que está en la calle. Y te pongo una nota, en primera vez que veo la poca cobertura que ha habido en muchos periódicos sobre lo que pasó ayer. Estuve yo siguiendo mucho a través de la cadena CNN en español, NT24. Tomás, hubieron muchos heridos, hubieron muertos, personas con tiros en el rostro. No creo que el saldo haya sido tan ligero. Me parece que todavía no han contabilizado bien.
Bueno, vámonos con el primer tema que nos ocupa. Un viejo sueño del sindicalismo independiente finalmente se ha logrado. La Asociación de Sindicalistas Independientes de Cuba, organización que en contexto de una coalición abarca pues las tres organizaciones históricas del sindicalismo independiente cubano, el Consejo Unitario, la Confederación Obrera y la Confederación de Trabajadores Independientes de Cuba. Pues Iván Hernández Carrillo pues fue elegido como su secretario general y también pues la experimentada sindicalista pues María Elena Mir Marrero fue elegida pues como vicepresidenta general de esta nueva Asociación Sindicalista Independiente de Cuba, que yo diría que es tan necesaria en estos tiempos raros económicos que vive el castrismo. Tenemos comunicación, Cari, en la capital cubana con María Elena Mir. María Elena, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, un placer. Gracias, Marrena. Cuéntanos, ¿cómo se logró finalmente pues esto, luego de que hubieron varios intentos por parte del aparato político de impedir las reuniones previas a la concretación de esta asociación, de esta coalición sindical? Cuéntanos cómo se logró los objetivos de esta nueva coalición. Adelante, Marilena.
Buenas tardes a todos los oyentes. Como bien decía Tomás, esto es un viejo sueño del movimiento sindical dentro de la isla y de las tres organizaciones que en ella fungen. Por problemas de la policía política, en el mes de septiembre, en un estado desesperado como están ellos, nos detuvieron en dos ocasiones, el día 6 de septiembre y el día 13 de septiembre, impidiendo que esta reunión se pudiera llevar a cabo y en la que nos decían a todos los detenidos que no la iban a permitir. Como en Cuba tenemos las características que tenemos y sabemos que nuestros equipos, nuestros medios de comunicación, ya sea teléfonos celulares o particulares, están tomados y no podemos hablar nada, nos dimos a la tarea de visitarnos personalmente y de comunicarnos y de sorpresivamente llegar a los lugares y poder confeccionar esta asociación que felizmente quedó ya ayer, en el día de ayer, confeccionada con la unión de las tres organizaciones, la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba, el Consejo Unitario de Trabajadores de Cuba y la Confederación de Trabajadores Independientes de Cuba, quedamos todas en creada la Asociación de Sindicalistas Independientes de Cuba. El objetivo principal es, y es, ha sido continuar enfrentando a la CTC, que es un a la empoderada CTC, que es un ápice del gobierno, para defender a los trabajadores estatales y cuentapropistas, todos víctimas de violaciones sistemáticas a los derechos laborales y sindicales dentro de nuestro país. Este es el objetivo fundamental. También, bueno, capacitarlos, orientarlos, guiarlos para que puedan enfrentar esas sanciones que en muchos de los casos que hemos tenido resueltos no han podido llevarse a su fin.
María Elena, siendo ustedes indudablemente, y te habla Carlos Roque, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Siendo indudablemente ustedes tres las organizaciones de más larga data en defensa de lo que es el sindicalismo independiente, por ejemplo, tú llevas casi 15 años dentro de este tipo de situación, Hernández Carrillo igual, ahora se le suma la posibilidad, ¿no?, de pertenecer. Y esto es bien interesante, bien importante, por eso te lo toco, para que los otros cubanos que están en la isla y en el exterior pues conozcan que ustedes van a formar parte ahora de la Universidad de los Trabajadores de América Latina, de la UTAL, y del Instituto Latinoamericano de Cooperación y Desarrollo, radicados ambos en Panamá, y a la vez pueden tener acceso de una organización regional sindical como Alternativa Sindical para América del Caribe. Esto quiere decir que ustedes gozan de un poder de solidaridad y de un poder mediático bastante fuerte. ¿Cuál es el punto de vista? ¿Esto logrará que algunos temerosos de acudir a ustedes pues puedan tener un poco más de confianza en la representatividad que ustedes van a tener?
Bueno, yo espero, como bien dices, que esta asociación que nos ha dado esta oportunidad de acceder a estas dos cosas, a LUTAL y al Instituto Latinoamericano de Cooperación y Desarrollo, el trabajo del Movimiento Sindical Independiente, CARI, no es un trabajo que ha estado oculto, es un trabajo que ha estado abierto.
No, claro.
Que se ha divulgado, hemos estado frente a la CTC dentro de la OIT en Ginebra, Suiza, y nos hemos enfrentado a ellos. El trabajo nuestro, los que en esos momentos nos afectan a nosotros, indiscutiblemente, quizás no es que no tengan el deseo, porque conocen, interiorizan que tenemos la razón. pero por miedo al gobierno de Cuba no lo han hecho.
Por eso precisamente era la pregunta que te hacía.
Al pertenecer ya y tener acceso a estas dos organizaciones y tener esto, espero que estas personas que aún tengan el ápice, el miedo, ya se nos acerquen y puedan cumplir el sueño. Por ejemplo, Víctor Báez, lo voy a poner como ejemplo, en junio, el año antes pasado, quedó conmigo que en septiembre entraba a Cuba y nos venía a visitar. Indiscutiblemente no nos visitó y lo esperamos. Lo enfrentamos en la OIT. Entonces, espero que estas organizaciones no tengan miedo ya, porque claramente no somos asesinos. Claramente no somos una mafia, como nos hacen llamar. Claramente no somos delincuentes. Somos personas, y muchos de nosotros, universitarios, graduados, que nuestra única arma es un libro en defensa a la clase trabajadora cubana. Y eso lo tiene que conocer el mundo entero. Estos apodos que nos pone el gobierno son insólitos, son incapaces. Y también esta oportunidad de viajar, que hemos conocido a varias personas, bueno, estas imágenes que nos han querido brindar y dar al exterior, todo el mundo ha conocido que es mentira. Ahora, este grupo de movimiento sindical, aún que responde al gobierno de Cuba, bueno, ya tiene que entender que estamos logrando espacios y que ya se nos pueden acercar a nosotros, y estamos abiertos a la conversación, incluso si lo aceptara la CTC.
Como no. María Elena, se nos acaba el tiempo, pero un minutito antes de concluir. La expectativa de esta nueva coalición, la Asociación de Sindicalistas Independientes de Cuba, el tema de la OIT. Tú sabes bien que ustedes han tenido una serie de dificultades en cuanto a las credenciales y la legitimidad del sindicalismo independiente, que solo allá la OIT reconoce a la CTC cubana. ¿Se piensa trabajar más en esto?
Sí, y gracias, Tomás, por darme esta oportunidad. Sí, y exhorto a los miembros de la OIT a que nos escuchen, a que nos vengan y que no nos pongan tantas trabas para llegar a ellos. En fin de cuentas, somos un movimiento sindical existente, real dentro de la isla. Y para terminar, una frasecita. Esto es solo un rayo de luz en un cielo oscuro.
¿Dónde va a estar la sede, María Elena? María Elena, la sede de ustedes, para los que están escuchando, tengan ya el lugar donde pueden recurrir.
Cari, estamos funcionando en las sedes que hasta ahora se conocen. La sede va a ser, bueno, mi casa, que la voy a decir abiertamente, sigue abierta para el movimiento sindical y para cualquier alternativa del movimiento opositor dentro de la isla. La sede de Iván Hernández Carrillo y la sede de Alejandro Sánchez Saldívar, hasta que próximamente nos reunamos y podamos formar, porque nos faltan cosas organizativas que hacer. Claro. Entonces, en próximas reuniones nosotros ya vamos a establecer todas las cosas, pero hasta el momento siguen la sede en casa de Alejandro Sánchez Saldívar, Iván Hernández Carrillo y yo, Marilena Mir Marrero.
Cómo no, gracias, Marilena. Allá en La Habana, Marilena Mir Marrero, veterana sindicalista independiente cubana, elegida ayer como vicepresidenta de la nueva Asociación de Sindicalistas Independientes de Cuba. Y nos vamos a Guantánamo, tenemos nuevas noticias, nuevos reportes sobre qué estaba fluyendo en las zonas más afectadas del oriente cubano, ahí en Guantánamo, luego ya 3 semanas del paso del huracán Matthew. Hablamos de Maicía, hablamos de San Antonio del Sur, hablamos pues no solo de Baracoa, sino de Imías también. Tenemos contacto telefónico en Guantánamo, en la ciudad de Guantánamo, con el destacado abogado y periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Hace. Gracias, Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todos los hermanos del equipo.
Bueno, pues hemos visto el trabajo que acabas de publicar para el medio que trabajas, el portal Cubanet, pues que una nota publicada por ti en las últimas horas de la tarde, las medidas y la realidad. ¿Cuál es la diferencia, Quiñones, entre lo anunciado, los módulos, lo que se está repartiendo y la realidad que has podido corroborar con tus contactos en estas zonas?
Bueno, tú sabes que estamos trabajando en condiciones muy difíciles, porque no nos permiten, en el caso mío no me permiten siquiera acercarme a la zona siniestrada. Pero he contactado por teléfono con varias personas que viven ahí en Maicí y en Baracoa. Y entonces, por ejemplo, el reflejo que tengo, la información que tengo de lo que ocurre en Baracoa, es que ciertamente se está trabajando muy duro. No hay que olvidar que fue un huracán sumamente fuerte, pero que las personas están angustiada, porque hay una realidad. Baracoa, no tanto Maicí, porque Maicí tiene zonas semidesérticas, pero Baracoa es un clima tropical lluvioso y estamos en el mes de octubre, llueve casi todos los días. Es decir, que las personas que tienen sus casas todavía sin techar, pues entonces reciben este golpe añadido de la lluvia y obviamente se les vuelven a mojar las cosas si no están resguardadas. Y entonces la entrega de los techos no está funcionando con la celeridad que debería ser. Por lo menos eso es lo que me refirió ayer una de las fuentes que yo entrevisté telefónicamente, que es un destacado opositor ahí en la zona de Baracoa. Y, por ejemplo, también me decía que hay zonas aledañas a la ciudad que ciertamente ya la ciudad está casi restablecido completamente el servicio eléctrico, pero que hay zonas aledañas a la ciudad, sobre todo lugares rurales, donde todavía no ha sido restablecido el servicio eléctrico. Esta información que me dieron en Baracoa fue corroborada también por dos personas que residen en Maicí. Por ejemplo, en la zona de Vertientes, hasta el martes no se había recibido todavía la cantidad de techos que eran necesarios. Ya el martes llegó una rastra de hollín y según la señora Onelia Gainza, que pude conversar con ella telefónicamente allí en el lugar donde ella vive, todas las personas de ese poblado pues recibieron teja. Sin embargo, no ha ocurrido así en la zona de La Máquina y en la zona de Sabana. Por ejemplo, en Sabana, según una de las fuentes que contacté el lunes y el miércoles de esta semana, pues todavía había restricciones en la entrega de las tejas, pues no se estaban entregando tejas para techar todas las cubiertas, sino solamente una parte de las casas. Por ejemplo, se decía un cuarto o una habitación, pero no se entregaban todas las tejas necesarias, al parecer, porque no están llegando todos los materiales que se necesitan. También ha habido problemas todavía con el restablecimiento del agua, y es contradictorio porque yo había escuchado una noticia en el Noticiero Nacional de Televisión del presidente del Consejo de Defensa Municipal de que ya se habían resuelto todos los problemas con el abasto de agua en el municipio. Sin embargo, sale una nota en el Juventud Rebelde del día de antier, donde en un reportaje donde se dice que todavía va a tardar varios meses el restablecimiento del servicio del agua, y allí tampoco hay electricidad. Esto es así a grandes rasgos el panorama que te puedo brindar basado en la información que recibí de estas personas a las que pude entrevistar telefónicamente.
Quiñones, indudablemente hay zonas de Baracoa que quedaron tan sumamente despobladas, totalmente arrasadas, que no creo que sea un problema de unas tejas, de unos techos. Yo creo que ahí tiene que entrar un programa de reconstrucción por parte del MICOM, del Ministerio de la Construcción. ¿Has podido tú averiguar ese punto, si existe alguna posibilidad de a corto o largo plazo, no? Pues una especie de plan especial para reconstruir viviendas que han quedado totalmente destruidas, pero y al mismo tiempo por parte de Salud Pública, porque hay inquietud en cuanto pueda crearse una situación epidemiológica dentro de Baracoa.
Bueno, voy a empezar por la última parte. Las autoridades realmente han insistido mucho en este problema del cuidado a la hora de acopiar agua, de usar el hipoclorito de sodio, de hervir el agua que se trasiega y se acumula en las viviendas. También hay brigadas de médicos que están pesquisando los casos de fiebre, etcétera. Pero es lo único que he sabido a través de las fuentes oficialistas. Ahora, sobre el otro aspecto, que me parece que es fundamental, la pregunta que me hiciste, no tengo ninguna información de que exista un plan a nivel gubernamental para edificar viviendas realmente confortables. Porque, por ejemplo, seamos sinceros, una devastación muy grande del fondo habitacional, pero claro, estas viviendas que había allí eran muy precarias, son viviendas de madera con techos de teja, de zinc, de fibrocemento, algunas con piso de tierra, con letrina. Es decir, que no se trata realmente de viviendas, son casas o casuchas donde la gente habita. Ahora, la situación es la siguiente: si vivimos en un país tropical amenazado constantemente por ciclones, lo lógico sería que se edificaron viviendas bien preparadas para enfrentar a estos huracanes, estos eventos meteorológicos. pero ese plan a nivel gubernamental, por lo menos yo no lo he leído en la prensa, lo que se está haciendo es entregarle materiales a las propias personas para que ellos ahora resuelvan el techado de los inmuebles. Eso es lo que es... conocido.
Roberto, se nos acaba el tiempo, nos queda algo más que un minuto, lo más conciso que puedas. Sé que has tenido información sobre un tema que viene siguiendo hace tiempo. Continúa con dificultad los vuelos nacionales hacia el oriente. ¿Qué es lo último que has sabido?
Bueno, lo único que sé es que desde el vuelo hacia Santiago de Cuba, desde La Habana, que debía haber salido el martes a las 3 de la tarde, todavía hay 49 pasajeros que a las 10:30 de la mañana, no he podido tener más información después de esa hora, estaban en La Habana porque en dos ocasiones los han montado en un Antonov y el avión ha tenido que regresar rápidamente a Ciudad de La Habana por desperfectos técnicos que tampoco se le han informado. Una situación que también hemos vivido aquí los guantanameros, que en ocasiones tenemos que viajar a la capital. Es decir, que los Antonov, que fueron adquiridos hace menos de 3 años, siguen teniendo problemas.
Y buena suerte.
Buena suerte, Quiñones, y vaya, el champú de problemas de la realidad cubana. Gracias, como siempre, al destacado periodista y abogado, con buenas notas, como de costumbre, aportando desde Guantánamo para nuestro espacio, Roberto Jesús Quiñones Haza. Extensivo el agradecimiento, como todos los días, a nuestra colega Cari Roque. Mañana viene aquí a las 3 otra vez.
Ok, sea. Si tú me lo dices, yo estoy aquí.
¿Ya saludo hasta Montenegro?
El paisa vino con una guayabera de hilo de allá, tú sabes, paisa, Bogotá, Colombia.
Nos vemos mañana, Cari. Nos vamos a una pausa informativa aquí este jueves 27 de octubre. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, ya este jueves 27 de octubre, en minutos, pues, ahondaremos sobre el tema de lo que ocurrió ayer en Naciones Unidas con un experto desde nuestra querida isla de Cuba. Pero antes ya la presentación y la bienvenida de vuelta aquí a nuestro espacio habitual de nuestro colega Omar López Montenegro, que estuvo, pues, 2 días fuera en Bogotá, Colombia, en un importante evento de juventudes. Buenas tardes y bienvenido, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Extrañando un poco el básquetbol del domingo, pero bueno, sinceramente me siento reconfortado, aunque no debería, el hecho de que no se jugó porque yo no estaba presente. Entonces eso indica dónde está el liderazgo, a pesar de todos esos que tú bien sabes, me están lanzando,
atacando constantemente,
atacándome en un grupo de mensajes telefónicos. De verdad les agradezco que me reconozcan y que reconozcan que sin mí no pueden jugar.
¿Cómo no? No, eso está aprobado, ya no se puede hablar más nada porque no hubo baloncesto a pesar de tu recomendación de que fueran en tu ausencia.
Más que demostrado.
Omar López Montenegro, antes de irnos ya con nuestro invitado, dos organizaciones piden a las empresas extranjeras que realizan negocios en Cuba que le exijan al gobierno de La Habana el derecho de contratar a los cubanos sin la intervención de una empresa estatal. Se trata de la Fundación para los Derechos Humanos y la Organización Solidaridad del Trabajo Cubanos, STC, por sus siglas, que inician una campaña para exigir estos derechos a los trabajadores cubanos. ¿Cómo ves este proyecto y esta campaña que se iniciará próximamente?
Bueno, mira, Tomás, hay que decirlo claramente también, no es la primera campaña de este tipo, hay otras organizaciones que han estado trabajando el tema. Yo lo que diría, y para mí la pregunta va en este sentido, no hay detalles específicos en esta noticia, pero ¿en qué consiste la campaña? Si es solamente de divulgación internacional o va a tener componentes dentro de Cuba. Yo creo que es una buena iniciativa si se materializa dentro de Cuba con efectos concretos. Hay muchas cosas que hacer en este sentido, ¿no? La realidad es que por razones como esta, esto generó campañas en Sudáfrica, generó boicot en otros lugares del mundo a las empresas. Lo que trato de decir con esto es que en el escenario cubano, y esta frase no es mía, la repito una vez más, porque me gusta mucho y le pido permiso a Larissa Diversen, que fue la que dijo en un momento determinado que en Cuba las campañas parecen ser enunciado de intenciones. Es decir, se dice algo que es válido, que es verdad, pero la ejecución concreta es la que falta. Habría que ver a dónde lleva esto. Yo creo que tiene una gran oportunidad y un buen terreno ahí donde trabajar. Pero insisto, se trabaja dentro de Cuba. Cuando tú generas una expectativa, una identidad dentro de Cuba, el apoyo y la solidaridad internacional viene y cae por su propio peso. Recordemos solidaridad en Polonia, que generó tal vez el apoyo internacional más grande que haya generado un movimiento de índole anticomunista en el mundo. Personas de la izquierda como Jane Fonda, múltiples artistas, Natasha Kinski, Jan Nicholson, apoyaron a Solidaridad de manera abierta a pesar de ser un movimiento anticomunista. ¿Por qué? Porque generó una realidad y una expectativa y una identidad dentro de Polonia. 10 millones de afiliados en un país donde había 30 millones de habitantes. Un tercio de la población de Polonia militaba en el sindicato Solidaridad, teniendo en cuenta que solo la población activa, los trabajadores, sin contar a los jubilados, los estudiantes, adolescentes, etcétera.
Bueno, Omar López Montenegro, vamos a presentar desde la capital cubana a nuestro invitado en este segmento de Cuba al Día este jueves. Se trata del licenciado Yusliel Lazo, desde La Salud, allá en Quibicán. Yusliel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás. También un saludo para Omar y para todo el equipo de realización. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, vamos a hablar de lo ocurrido ayer en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde nuevamente se demandó el fin del embargo de los Estados Unidos hacia Cuba y que por primera vez fue aprobado unánimemente, sin voto en contra. El texto impulsado pues recibió 191 votos a favor y 2 abstenciones. Por primera vez en 25 años se abstuvo Estados Unidos y el Estado de Israel. Al respecto, también tenemos la reacción del Departamento de Estado norteamericano. Y vamos a escuchar brevemente el reportaje desde Washington de nuestro colega allá, Luis Alberto Muñoz.
La Cancillería estadounidense declaró que el embargo contra Cuba es una ley que el gobierno de Washington tiene la obligación de obedecer, pero agregó que eso no significa que la Casa Blanca no pueda o no deba examinar sus políticas para adecuarlas al mejor interés de Estados Unidos. Así lo señaló el vocero del Departamento de Estado, John Kirby, después de que por primera vez en 25 años Estados Unidos se abstuvo en la votación de una resolución de las Naciones Unidas que pide eliminar las sanciones económicas al régimen castrista. En las 24 oportunidades anteriores, Washington había votado en contra de la resolución que presenta Cuba. En la jornada de este miércoles en la Asamblea General de la ONU hubo 191 votos a favor, 2 abstenciones de Estados Unidos e Israel y ninguno en contra. En su rueda de prensa diaria, Kirby, al explicar la sorpresiva decisión de su país, dijo: el presidente Obama ha tomado una decisión política que está en el mejor interés de Estados Unidos al restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba y al buscar el fin del embargo, pero reconocemos que todavía es ley y eso no está en disputa, señaló el vocero. Al ser consultado si la administración Obama no está defendiendo una legislación de su propio Congreso, el portavoz señaló: tenemos la obligación de obedecer la ley y adherirnos a ella, y eso es lo que estamos haciendo, dijo el vocero y reiteró que se sigue trabajando con el Congreso para poner fin al embargo. La representante de Estados Unidos en la ONU, Samantha Power, hizo el anuncio de la decisión de su gobierno poco antes de la votación. La resolución es un ejemplo de por qué la política estadounidense de aislar a Cuba no está funcionando, aseguró la diplomática. La resolución sobre la isla no es vinculante y es más bien simbólica, pero se considera que tiene peso político y diplomático. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Bueno, al respecto, en el día de hoy, tanto para conocimiento de Yuslier como mi colega Omar López Montenegro, Ben Rhodes, el asesor adjunto de seguridad nacional del presidente Obama y uno de los arquitectos del acercamiento con Cuba, subrayó en una entrevista con la cadena CNN que la votación de Naciones Unidas, pues insistió Ben Rhodes, que el gobierno cubano, a pesar de lo que ahí ocurrió, debe avanzar en sus propias reformas económicas si quiere que un eventual levantamiento de esa medida tenga un verdadero efecto en su pueblo. Y agregó Rose: incluso si levantáramos hoy el embargo, necesitaríamos nosotros ver que el gobierno cubano sigue avanzando en sus reformas económicas, aseguró Rose. Ahora, Julián Lazo, comenzamos contigo allá en La Salud Quibicán. como un joven profesional cubano, ya esto ocurrió, todos sabemos la campaña que lleva durante años el gobierno cubano, que ha convertido un diferendo de Estados Unidos en un problema, pues, más allá, multinacional. ¿Qué cambia esta extensión de la administración norteamericana y la votación en general de Naciones Unidas nuevamente reiterativa en contra del embargo en tu realidad nacional dentro de Cuba?
Ahí quisiera ir, Tomás, porque me parece un punto muy importante. Y esa es la pregunta que me estoy haciendo, pero todavía no he encontrado respuesta. Yo quisiera saber, por ejemplo, ¿en qué beneficia esto al pueblo cubano? Cuando me refiero al pueblo cubano, me refiero al trabajador cubano, al jubilado, al cuentapropista, al joven que está pensando en emigrar en cualquier, por cualquier vía, al estudiante, a la gente que todos los días tiene que ser más talentoso que Harry Potter para servir en la mesa familiar algo que comer. Por ejemplo, yo me alegraría mucho, pero no estoy seguro que así sea, si esto significa que las vacas en Cuba dejen de dar lástima y comiencen a dar leche y carne. Eso va a ocurrir, porque de hecho las Naciones Unidas haría muy bien si implementa un programa de alimentación urgente para atender la desnutrición de las vacas cubanas. Esto va a significar que la cosecha de papa, de boniato, de tomate, de pepino, de habichuela, estará en los mercados cubanos con precios asequibles para el trabajador en Cuba. No lo veo por ninguna parte. ¿En qué cambia que la realpolitik y la diplomacia internacional cada día adopte una postura tan rara y que se ocupe de cuestiones? Se puede estar o no a favor del embargo, eso es otra cosa. ¿Eso en qué va a beneficiar al pueblo cubano? Porque de hecho el acercamiento que ha existido desde el 17 de diciembre de 2014 con Estados Unidos, que no es el único país del mundo, el mundo no es Cuba, es Estados Unidos, y Cuba tiene relaciones comerciales en efecto con todo el mundo, tampoco ha resultado en un beneficio concreto para el pueblo cubano, un beneficio tangible, que es, supuestamente, se continúa diciendo que es para beneficiar a la gente. Eso en principio me parece muy noble. ¿Dónde están los resultados significativos que puedan ser presentados a favor de eso? ¿En qué cambia esa votación de ayer? Ah, bueno, sí que el gobierno cubano tiene un apoyo simbólico con respecto a este tema. Pero es que la cuestión cubana no está dada por la relación entre gobiernos, está dada por la relación entre gobernados y gobernantes, y se podrá avanzar en algunas cuestiones, quizás, de hecho hasta este momento son muy pobres los resultados de esas cuestiones en campo de avanzar ambos gobiernos, pero eso no ha significado nada para el pueblo cubano, al menos yo no lo veo, yo no lo he percibido. Yo desde la salud, desde mi casa, continúo viendo en la bodega las mismas cuestiones y el mercado con los mismos precios y el mismo desabastecimiento. ¿En qué va a beneficiar eso? Un jubilado, que cuando toma su jubilación no sabe qué va a hacer con ella, tal vez lo que tenga que hacer es tirarla al aire para ver si por lo menos se entretiene con los dos o tres billetes volando. Porque para eso no le sirve para más nada. ¿En qué va a beneficiar eso?
Juliet, sí. Perdona que te interrumpa, yendo precisamente a ese ángulo que tú estás hablando, de la sala de tu casa ahí en La Salud o un jubilado dentro de Cuba, porque también parece crearse una expectativa de que el pueblo cubano está pendiente de eso. Cuando ese jubilado va a comprar, como tú dices, y no le alcanza su dinero, o a ti mismo, cualquier otro cubano de a pie, está pensando en el embargo, le achaca al embargo la culpa de lo que está pasando en Cuba. La población cubana vive pensando que tiene carencias debido a la existencia de ese embargo.
Donde único los ciudadanos cubanos viven pensando en eso es en el Noticiero Nacional de Televisión, Omar. En la vida real no es así. El jubilado, cuando toma su chequera, dice, ¿y ahora qué hago con esto? ¿De qué vivo? Porque la pregunta en Cuba no es el que no trabaja de qué vive, es el que trabaja, y el jubilado en Cuba, ¿de qué vive? Porque de su pensión y de su salario no es, no puede ser. O cruza la barrera de la legalidad, o tiene que tener mucha fe, familiares en el extranjero, para poder subsistir en Cuba. Y eso el embargo lo cambia, o no lo cambia. No hay ninguna relación, porque la realidad es que si usted no va a la raíz del problema, usted no podrá cambiar los efectos de ese problema. Usted sencillamente andará con discursos muy bonitos, con nobles intenciones, pero no intentando resolver algo. Y escuchaba también el reportaje de hablar, bueno, de los intereses de Estados Unidos. Me parece muy bien que el gobierno de Estados Unidos defienda sus intereses. Yo, como ciudadano cubano, estoy pensando en los intereses del pueblo cubano, de la gente común y corriente que necesita una esperanza para su vida y que lleva 57 años confiando en alguna esperanza que nunca acaba de llegar y que no tiene que venir desde ninguna otra parte, es de nosotros y forma parte de nosotros y la construiremos nosotros. Lo que pasa es que una y otra vez venderle la falsa esperanza, la gente sencillamente se cansa de la estafa. Y es desvirtuar cuál es la realidad. ¿Cuál es la realidad que hay en Cuba? Es por culpa del embargo. Pero además se presenta como una nueva política, que de nuevo no tiene nada, porque es lo mismo que se ha aplicado en China y en Vietnam. ¿Y dónde están los resultados de la política en China y en Vietnam? Es exactamente la misma. Regímenes, por cierto, que son los que más se parecen al régimen que hay en Cuba, y no el que había en Egipto, por ejemplo, en la Primavera Árabe. Esos son los que se parecen. ¿Dónde están? ¿Qué nuevo tiene? No hay ninguna novedad en ella. ¿Y por qué los mojitos o el daiquirí va a hacer que esa política que ya se ha aplicado en Cuba tenga efectos distintos? Por el mojito del daiquirí va a tener efectos distintos. A mí realmente sí me parece que hay, yo lo he comentado muchas veces con amigos y otros, hay una especie de nueva internacional para la cual pertenecer. No hace falta ser marxista, sencillamente hace falta pegarse a una máxima, una especie de máxima que tienes, que todo vale y nada importa. Y ese todo vale y nada importa es tan peligroso como el exceso de rigidez. Y cuando lo que se mueven son los intereses, y perdón el que no esté de acuerdo conmigo, intereses que están dados por el poderoso caballero Don Dinero, sencillamente los principios y lo que debería ser la diplomacia, que cada vez da un poquito más de pena, comienza a quedar muy por debajo de lo que debería ser, y no tiene nada que ver con resolver los problemas de la gente. Si quieren ayudar al pueblo cubano, pues ayúdenlo de verdad. ¿Dónde? Pero ¿dónde está esa ayuda tangible? ¿Dónde existe? Y por otro lado, yo quisiera notar que a mí me parece muy curioso, y siempre me ha parecido muy curioso, que sigue el gobierno cubano subordinando el progreso o avance de Cuba, lo que suceda o no suceda en Cuba, a las decisiones que tome o no tome un gobierno extranjero. En este caso, el gobierno que sigue siendo considerado el enemigo de nuestro país. A mí me parece realmente muy contradictorio que los problemas que yo no pueda comer papa sea un problema del presidente de los Estados Unidos, o del embargo, porque la papa se cosecha en la tierra, se pone y sale la mata. Las vacas, ¿qué tiene que ver el pasto de las vacas con el embargo de los Estados Unidos? ¿Y por qué las vacas dan lástima en vez de leche y carne?
Bueno, y sumado a esto, Yuslier, hay noticias que son poco alentadoras, y no lo decimos nosotros solamente, lo ha dicho hoy a la CNN el propio asesor adjunto de Seguridad Nacional del presidente Obama, el señor Ben Rhodes, cuando dijo que hay noticias alarmantes porque los restaurantes no estatales, que son aparentemente el negocio más exitoso, incipiente dentro de ese sector privado cubano, pues se le ha negado el otorgamiento de nuevas licencias. Están suspendidas temporalmente la concesión de nuevas licencias, además de que hay una lista de requerimientos y regulaciones de los paladares que quedan en pie que deben empezar a cumplir. ¿Qué se está viendo? ¿Hay una regresión en todo lo que se ofreció y en todo lo que ha soñado el gobierno norteamericano que puede ser una apertura para el mejoramiento de la sociedad cubana?
Lo que yo percibo es una regresión, pero a los momentos más críticos, y que es posterior a la visita del presidente de los Estados Unidos a Cuba. Después de ese momento que tuvo luces, y las tuvo, el régimen y el gobierno que hay en este país ha empezado un retroceso, pero además a veces es increíble, porque se ha llegado a la histeria de que parecía un poquito aliviada en el discurso y en la práctica. Eso se ve en todas partes, se ve. En primer lugar, los cuentapropistas han demostrado, a pesar de todos los obstáculos y todas las dificultades, la capacidad de su iniciativa. Y sencillamente, donde la competencia está regida por una especie de monopolio, cuando no sencillamente monopolio, la competencia le empieza a preocupar. Y lo cierto es que muchas de las paladares, en este caso, por ejemplo, han sido muy, muy eficientes y están ofreciendo un mejor servicio que lo que puede brindar otro establecimiento de corte estatal, donde ocurren otro tipo de cosas. Hay un retroceso total, porque se preveía, yo no sé, yo lo esperaba, quizás no de esta manera, pero sí lo esperaba. Sencillamente, lo que ve el gobierno en este tipo, a esto que él le llama sector no estatal, y que no es nada más que un incipiente sector privado, pero muy incipiente, de los emprendedores en Cuba, es sencillamente buscar una manera de que eso parezca un maquillaje a la mascarita, un maquillaje para que la señora adulta y anciana tenga un poquito de colorete, pero sencillamente sigue siendo la misma historia y no va a pasar de ahí, porque sencillamente, Tomás, ¿qué sucede? Depende de la decisión de un ser humano o de un grupito de seres humanos. Y los cuentapropistas en Cuba no tienen una legislación que los proteja, no tienen un lugar donde defenderse, están indefensos como todos los ciudadanos. Y sencillamente, cuando esa voluntad cambie, va a ocurrir este tipo de cosas. por dónde tiene que seguir pasando. Pongamos un ejemplo, ahora mismo se acabó el embargo y los cuentapropistas ahora quieren comprar, no sé, un lápiz de ceja. ¿Quién lo puede importar? ¿Puede ser Juanito Pérez en el Parque de la Salud? No, tiene que pasar por la empresa llamada estatal, que de hecho no es la empresa estatal que pudiera o empresa pública que pudiera considerar a alguien en otra parte del mundo. Es un monopolio que en un país donde el Estado es una persona y un partido. Entonces, ¿qué favorable va a ser él? No acabo de ver dónde está la parte favorable al pueblo de Cuba, que me encantaría que así fuese. ¿Pero dónde está?
Julier, me gustaría hacerte una pregunta también en este punto, y mencionabas este retroceso que la mayoría de los analistas del tema cubano, o los que quieren ver, como tú dices, lo encuentran, ¿no?, y lo notan. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar este retroceso? Y de alguna manera, ¿no va en cierto punto a crear cierto conflicto, digamos, con estos mismos actores, este mismo incipiente sector privado? Hemos visto cosas que han estado sucediendo, protestas de visitalcistas, protestas de transportistas privados, cuentapropistas, etcétera, vendedoras de flores que también han protestado. Mi punto en este, ¿no hay aquí también un área que pudiera aprovechar la sociedad civil o los activistas de derechos humanos, los grupos que pro democracia dentro de Cuba? ¿No se está generando un área de conflicto en este terreno con el régimen?
Efectivamente, Omar, sí, guardas razón en esto. Yo pienso que quizás en algún momento el régimen pudiera desear que eso desaparezca. No creo que sea posible. Una cosa es su voluntad y otra cosa es la posibilidad de que eso exista. Si pudiera reducirse, si pudiera mermar muchísimo y si pudiera empezar a existir una especie de acomodo, algo que es muy peligroso, una especie de acomodo en el cual la gente tratará de ir viendo si puede resolver que su negocio se sostenga de alguna u otra manera y evitar confrontación. Creo que la sociedad civil, por supuesto, la sociedad civil que es Cuba y el pueblo cubano, tiene allí un espacio para servir y servir positivamente al pueblo de Cuba y constituirse en un vehículo importantísimo de apoyo, acompañamiento, pero además de representatividad de esas necesidades, de esos intereses y de esas voluntades de los cubanos. Creo que ahí efectivamente pudiera existir una lista muy importante en la cual obrar.
Ahora, Julier, finalmente, vamos a hablar hipotéticamente que mañana, el año que viene, el Congreso se logre derogar el embargo. Se levantó oficialmente el embargo, ya no lo pide solo el Ejecutivo, sino lo aprobó el Congreso. Ante la reticencia del gobierno cubano de abrir la inversión extranjera a los cuentapropistas, a los emprendedores privados, en tu opinión, detrás de cuál es la estrategia, la que tú puedas ver desde allá del gobierno cubano, ¿quiénes serían los beneficiados inicialmente de un levantamiento total de las sanciones hacia Cuba?
El Emporio Gaesa, por ejemplo, Gaviota, Gaesa y su director. Gaviota y las empresas estatales cubanas, todas casualmente dirigidas por ex o militares en activo. Empresas cuyos directores también tienen estrecha relación de amistad u otro tipo de vínculo con el poder en Cuba, con quienes detentan el poder en Cuba, y de hecho son ellos quienes detentan el poder en Cuba. ¿Va a llegar eso al pueblo cubano? No sé, porque además, y quisiera hablar sobre esto, porque quizás no en los medios de comunicación en Cuba, pero sí dentro de la población, intentan generar una especie de criterio, de expectativa, como si ahora mismo el levantamiento del embargo de los Estados Unidos significara que los Estados Unidos se va a convertir para Cuba como lo que alguna vez fue la Unión Soviética. Eso es algo que se intenta generar dentro de la población. Es como un criterio que existe ahí, por supuesto. Abusan de la desinformación y a veces del desconocimiento absoluto de lo que se está hablando, ¿no? Pero como crear esa expectativa de que, bueno, si ahora eso sucede, sencillamente Estados Unidos va a ser quien va a mantener a Cuba y va a ser la nueva Unión Soviética en el sentido del el chorro de recursos y de dinero, cosa que es totalmente alejada de la verdad, pero también es algo que intentan generar. Porque lo que sí veo es una venta de falsa esperanza. Sí le permitiría un levantamiento del embargo crear quizás nuevamente en algún sector una falsa esperanza de que las cosas se van a arreglar, de que las cosas van a cambiar, ojalá y así fuese, pero yo no veo cómo eso va a ser posible, porque ¿por qué va a ser diferente en la relación con Estados Unidos si ha habido relaciones con España, con Canadá, con Europa, con América Latina, en efecto con el mundo entero. Y eso no ha generado un beneficio para el pueblo de Cuba. Porque ¿cómo? Los dólares de los Estados Unidos, no los que pasan por España y Europa, van a tener un efecto diferente en Cuba. No acabo de comprender.
¿Cómo no? Es la falsa expectativa de la que siempre habla mi colega, la venta de esperanza. Tradicionalmente que realiza el régimen cubano. Gracias al licenciado Yuriel Lazo allá en la Salud Quivicán. Extensivo el agradecimiento a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juanito Pendaz y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente para mañana viernes, como siempre, Cuba al día a las 3, la costumbre, aquí en Radio Martí. Hasta mañana.